sobre el tema que hoy se va a tratar. Hoy en esta segunda sesión se va a tratar exclusivamente el tema de la historia a debate, que es realmente el tema central que nos viene a aportar el maestro Carlos Barros, pero le vamos a preceder a su intervención de otras dos intervenciones de dos personas que también han estado bastante vinculadas con todo este proceso de elaboración de este congreso, de esta serie de actividades, de encuentro de historiadores, y entonces pues vamos a ir dando entrada a cada uno de los participantes. En primer lugar, va a tomar la palabra una compañera egresada de esta facultad de las primeras generaciones de historia, que seguramente muchos de ustedes ya conozcan, Luz del Rocío Bermúdez. Entonces, tiene la palabra Luz.
Gracias. Buenas tardes. Ante todo, gracias por permitirme este espacio aquí y estar con ustedes, platicando un poquito sobre lo que es historia debate. Yo voy a hablar brevemente, en primer lugar, acerca de mi propia experiencia como parte de la primera generación de historia, con el resto de mis 7 compañeros. Después diré brevemente por qué me parece atractivo este proyecto, lo que está haciendo Historia Debate actualmente, y finalizaré con una breve conclusión. Debo decir que en 1998 nuestro grupo estaba cursando su 7º semestre, si no me equivoco, de la carrera. Dentro de este semestre teníamos la materia de nuevas corrientes historiográficas, aquí con el doctor Bachet, quien nos empezaba ya a plantear esta problemática en cuanto a hacia dónde se está dirigiendo el quehacer historiográfico. Ahí estábamos empezando a ver aproximaciones para ver la articulación entre aspectos generales y particulares, entre hablar de una pluralidad o una globalidad social en el quehacer histórico, ver también la interconexión de los tiempos históricos, es decir, esta relación que ya se ha visto de pasado, presente y futuro, y posibles combinaciones. Teníamos ya los primeros visos de una crisis historiográfica que en realidad se ha venido gestando desde siglos atrás, por ejemplo, desde el siglo XVIII, cuando ya se demostraba que la historia realmente no era una maestra de la vida, porque cada acontecimiento es único y repetible, y que sobre todo en el siglo XIX, con una caída del marxismo, se frustraba una idea de un futuro único, indefinido, ¿no? Ante esta crisis, que como decía, dice el doctor Barros, hay que tomarla como una oportunidad de desarrollo y de buscar soluciones positivas, se debían buscar entonces nuevas relaciones con vista al futuro y a través de procesos sociales que tuvieran un sentido crítico e instrumentos efectivos de análisis. Esto ya se empezaba a ver entonces en nuestra materia de nuevas corrientes historiográficas, y es en abril de 1998, de ese mismo año, cuando llegó aquí a la facultad del doctor Barros para hacernos dos presentaciones, una de ellas que hablaba sobre un nuevo paradigma historiográfico y el segundo que se trataba en específico sobre Chiapas y la escritura de la historia. Más tarde, nuestro quehacer en Historia Debate, muy modesto, bueno, incipiente, en julio de 1999, durante el segundo congreso de Historia Debate, el colectivo Nosaurios, es decir, la primera generación de historia, con el doctor Jerome Bachet, participamos con un texto, una ponencia que se llamaba La rebelión de la historia en los textos del zapatismo, y es donde analizábamos cómo a través del discurso zapatista se estaba, habían coincidencias o habían, digamos, algunas similitudes con planteamientos como los que se están viendo en Historia Debate. Lo que me parece a mí atractivo de Historia Debate, y hablo a título personal, aunque lo comparto en alguna medida con mis compañeros, es la visión que ante un posmodernismo y una filosofía política que se habían anunciado a finales del siglo XX y que marcaban un fin de la historia a favor de la economía de mercado globalizada, que favorecía con ello la existencia indefinida de un presente continuo, las propuestas como las que se transmiten desde Historia Debate deben resultarnos atractivas para quienes iniciamos el oficio de historiadores por algunas razones, entre ellas las propuestas de encontrar una diversidad de temas a abordar o a trabajar. Esto es, dar paso a nuevos caminos más allá de una historia económica o social tradicional, una que vincule viejos temas con nuevas interacciones culturales, sociales, políticas o económicas, puesto que todos estos aspectos de la sociedad contribuyen y forman parte del devenir de los pueblos y las sociedades. Y por el, a través de este estudio el historiador puede acercarse más al objeto que está estudiando desde diversos enfoques que van ampliando esta perspectiva. Otra parte, otra cuestión que me parece atractiva de planteamientos como los que hace Historia Debate es la utilización de los tiempos históricos. Como ya se ha dicho en otras ocasiones, incluso la, la ponencia pasada del doctor Barros, la antigua relación pasado, presente y futuro ya está dando lugar a otro tipo de interacciones, en donde, pues, como se ha visto, quizás sea más importante una relación pasado-futuro, porque el historiador mismo es el que vincula ambos aspectos o ambas entidades temporales. El tercer punto que podría mencionar aquí son las alternativas académicas, es decir, ir más allá de lo que han sido hasta ahora las corrientes positivista, marxista o de análisis. Esto es para crear verdaderos consensos que refuercen la práctica, la investigación y la divulgación históricas, siempre en relación y compromiso con el entorno social. Aquí nosotros, por ejemplo, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, podemos encontrar una oportunidad para que, más que aprender de afuera las tendencias historiográficas que se han venido gestando, podamos lanzar propias propuestas que se adecúen a nuestras necesidades específicas y que pueden encontrar ecos en otras partes del mundo. Es decir, que aquí hay entonces una invitación para que también nosotros mismos podamos lanzar propuestas historiográficas, ¿no? Y no nada más tomar modelos como comúnmente se ha venido haciendo. El regreso del sujeto social, que también ya se ha comentado anteriormente, y que toma en cuenta los movimientos sociales que han venido acentuándose con fuerza y que ofrecen la oportunidad para que el historiador se vincule con su propio tiempo. Creo que ahí es muy importante para nosotros porque nos habla de un compromiso social realmente, más allá de la disciplina, ¿no? Más allá de un ser historiador, pues también estamos vinculados con este tiempo y este espacio en el que estamos. En este sentido, como se hablaba, y a mí en lo personal y a mis compañeros me imagino también, nos llamó mucho la atención de la importancia de Chiapas, como incluso se ha comentado en la conferencia pasada, que el movimiento zapatista, lo que sucedió aquí en Chiapas en 1994, ha sido realmente decisivo, un punto de inflexión, como menciona el doctor Barros, para este nuevo planteamiento que se está formando, ¿no? Sin embargo, yo considero que no hay que tomar el ejemplo de Chiapas como un caso único o un caso aislado, sino que hay que vincularlo con el acontecer mundial, porque si no nos desfragmentaríamos y nos quedaríamos aislados en nuestro pequeño entorno geográfico, ¿no? Entonces yo creo que hay que vincularlo también con los acontecimientos que pasaron en la Europa del Este, en el resto de Europa, en Estados Unidos, en fin, alrededor del mundo hay movimientos similares que debemos tomar en cuenta y buscar esa articulación entre ellos. Y otro aspecto que me parece muy importante es que cuando el marxismo cae y por tanto se viene abajo una idea de un determinismo histórico, es decir, cuando ya no hay un futuro cierto, se debe tomar, y se toma este planteamiento entonces como una construcción de un futuro de manera libre y sobre todo responsable, me parece muy importante que la tomemos todos nosotros en cuenta, puesto que en este sentido la historia recupera su sentido de utilidad social y quienes queremos dedicarnos a su estudio encontramos una importante razón de ser del oficio. Es decir, encontramos realmente para qué sirve la historia, ¿no? Esa pregunta que tanto nos hemos hecho y quienes estamos estudiando o ya estamos tratando de abrirnos un poquito el camino, creo que aquí podríamos encontrar esa respuesta, ¿no? Que estamos construyendo un futuro y como tal entonces debemos actuar de manera libre y sobre todo responsable, ¿no? Y autocrítica. Esto por tanto es un reto, porque la posibilidad de construcción del futuro, en donde va en juego el futuro de la propia disciplina, dependerá del uso racional, crítico y responsable que tenga cada uno, que tengamos todos nosotros. La historia y las demás ciencias sociales deben recuperar su lugar para rescatar y preservar los valores humanistas que en algún momento parece que quisieran desaparecer o hacerlos desaparecer. Entonces ahí está otra de los sentidos que en movimientos como el de Historia Debate se está tratando de recuperar o por lo menos llegar a un consenso, ¿no? En suma, y con esto concluyo, el trabajo que por la historia y para la historia se está llevando en Historia Debate desde diversos rincones del planeta es para nosotros una oportunidad para contribuir al desarrollo académico global dentro de un mundo globalizado que amenaza la pluriculturalidad mundial. Es aquí un poquito de una paradoja, ¿no? Aprovecharnos de aspectos que nos está dando la globalización sin entrar de lleno en un mundo globalizado, ¿no? No obstante la mundialización de la economía, aprovechemos los avances en comunicaciones y tecnologías que se están desarrollando para reflexionar y adquirir conciencia de la significación de la historia en el nuevo siglo, para buscar la reconstrucción histórica que intente ser lo menos parcial posible y permita acercarnos a su estudio de manera global, volviendo a este sentido, en un concepto de distintos aspectos que se estudien de la historia para llegar a construirla desde distintos enfoques, ¿no? También aprovechemos la tecnología y las comunicaciones para presentar y divulgar los trabajos históricos de una manera que interactúe con la sociedad, de manera que ésta sea en verdad el sujeto social que aquí se ha venido planteando. Además, para que desde ahora como estudiantes y quizá más tarde como docentes, se recurra al conocimiento y pensamiento históricos como factores fundamentales que refuercen los valores humanísticos que son imprescindibles para poder encontrar futuros alentadores realmente. Muchos de nosotros quizá en algún futuro querramos ser maestros de historia, entonces entender ahí también cuáles son las implicaciones que ello lleva, ¿no? Si en historia de debate y con profesores como los que aquí nosotros tenemos, se está tratando de encontrar terceras, cuartas o quintas vías que ratifiquen que son las verdades y no la verdad absoluta lo importante, que se debe tratar de hacer síntesis entre nuevos y viejos paradigmas para propiciar la adaptabilidad de la historia ante los cambios históricos y asegurar así su futuro y utilidad, nosotros como estudiantes e incipientes historiadores aceptemos la estafeta para continuar lo que sigue. El puente está ahí. Aquí está un diálogo, aquí hay un consenso que está abierto y pues ahora nos toca a nosotros también aceptar parte de ese compromiso. Gracias.
Bueno, según la dinámica que hemos establecido, todo el turno de preguntas, dudas se hará concluyendo las intervenciones. Entonces vamos a continuar ahora con la segunda intervención sobre el tema de hoy, historia, debate, que va a desarrollar el doctor Jerome Bachet, compañero de todos nosotros, y por lo tanto no necesito presentarlo mucho. Gracias.
Bueno, antes de empezar quisiera subrayar una vez más la importancia de la presencia de Carlos Barros en esta facultad. Pues como ya saben, por ser iniciador y ahora coordinador de Historia Debate, es una figura central de la historiografía mundial y la importancia que él le da a la UNACH, a nuestra facultad, por estar aquí con nosotros por segunda vez, es un dato muy relevante, ¿no? Por otra parte, en la preparación de esta mesa quisimos involucrar lo más posible a los alumnos de esta carrera y a exalumnos egresados, en este caso Luz del Rocío, porque la relación entre Historia Debate y nuestra facultad ya es bastante estrecha, por el mismo hecho en particular que acaba de recordar Luz, de que pues, alumnos de la primera generación de esta carrera participaron directamente en el segundo congreso de Historia Debate y aparte, pues como muchos saben, en alguna materia que está ahí en el plan de estudio, pues entra de pleno Historia Debate, entonces todos los que están siguiendo esta carrera pues conocen a Historia Debate, como parte del conocimiento ahora indispensable de la evolución historiográfica, de la evolución de nuestra disciplina. Lo que quisiera hacer es ahora resaltar algunas aportaciones que me parecen de las más importantes de Historia Debate y empezar tal vez más brevemente que en otras ocasiones que se suelen hacer de Historia Debate, recordando algunos datos que creo que los alumnos de esta carrera conocen, pero bueno, ya que estamos hablando para la comunidad mundial, pues hay que dar estos datos elementales. Pues, ¿qué es Historia Debate? Como se autodefine, es un foro, o digamos, un espacio de debate y reflexión historiográfica. ¿Cómo se concretiza este espacio de debate? Pues empezó, creo que no me equivoco, con un primer congreso, que fue el de 1993, dando lugar después a un segundo, en el 1999, siempre en Santiago de Compostela, Galicia, España, y un tercero que tendrá lugar en la misma ciudad el próximo año, en el 2004. Y claro, un congreso es esto, ¿no? Es un espacio de debate y de reflexión entre historiadores. ¿Cuál es la especificidad de estos congresos? Pues que son congresos de historiografía, entonces en los cuales, a diferencia de otros congresos mundiales, internacionales, en los cuales se discuten temas específicos de investigaciones empíricas, pues se discute específicamente en este caso pues problemas historiográficos. Y esto obviamente empuja a los historiadores que están ahí a un cierto esfuerzo, como lo voy a decir en un momento. Y bueno, aparte de los congresos, la red, el internet, resultó ser otro espacio material, aunque virtual, para realizar, para llevar a cabo este intercambio, esta reflexión historiográfica, pues en base a las informaciones que están ahí relativas a las actividades de Historia Debate, que todo el mundo puede conocer mediante la página internet, que ya tienen los documentos con la dirección precisa y con las listas de debate en las cuales se debaten tanto temas de historiografía, problemas historiográficos, como temas de historia inmediata, porque ya escuchamos la vez pasada que uno de los planteamientos fundamentales de Historia Debate es justamente conectar esta reflexión historiográfica con pues la reflexión sobre el presente que estamos viviendo, es decir, la historia inmediata y el análisis que podemos hacer de ella los historiadores. Y bueno, para hablar de esta lista, cuando hablé hace un momentito del deseo de involucrar a los alumnos en esta mesa, teníamos prevista la participación de un alumno, Luis Abarca, que justamente participa activamente en los debates de la lista de Historia Debate y que nos iba a hablar de su experiencia, que esperamos sea una experiencia cada vez más compartida por los historiadores del mundo y en particular por los estudiantes y maestros de esta facultad. Entonces ahí es una invitación a ir participando en estas discusiones y primeramente a tomar conocimiento de estas discusiones que se están llevando a cabo ya de manera diaria en la red. Pero bueno, por ser un historiador o un futuro historiador comprometido, pues entonces con otras tareas Luis no está presente, pero de cierta manera su ausencia también es una manera de, pues, de conformarse a estas exigencias que nos plantea Historia Debate. Bueno, entonces a través de esos foros, congresos, red, internet, actividades diversas, se ha ido consolidando, conformando las propuestas de Historia Debate hasta proponer un manifiesto que pues hay que considerar entre las propuestas y digamos también los lugares. O sea, este manifiesto es un lugar, una ocasión para poner en práctica esta necesaria discusión historiográfica. Y esto también lo conocen, y lo que no lo conocen, pues está circulando el texto aquí en papel y también se puede consultar en vía internet. Entonces, ¿cuáles son las aportaciones ahí fundamentales? Pues primeramente ya se ve en lo que acaba de decir, o sea, una red mundial de debate historiográfico. Esto en sí mismo es una aportación fundamental. Bueno, se dice mundial, obviamente no podemos decir que todos los países del mundo están involucrados todavía. Se podría hacer muchos ejemplos. Entonces ahí me ocurre Indonesia, que es un país de 200 millones de habitantes casi, y yo creo que no sabemos nada de, yo por lo menos, la historiografía ahí, y para no hablar de la mayoría de los países de África. Sin embargo, el esfuerzo es muy importante porque pues ya sabemos que en los congresos participaron miles de historiadores de 35 países, si no me equivoco, incluso países que hasta ahora no se integraban así de manera tan clara en los debates internacionales. En el congreso, en el segundo congreso, resaltó mucho la participación importante de historiadores de India en particular. Y obviamente hay que recordar que la red de Historia Debate se extiende pues principalmente en España y en los países de América Latina, pero obviamente sin ninguna limitación a esa esfera geográfica. Y bueno, red, insisto, red mundial de debate historiográfico. Entonces ahí una de las cosas que es importante es el debate historiográfico. O sea, un espacio realmente que nos empuja a todos los historiadores a hacer más en este campo de la historiografía, y eso que significa concretamente contrarrestar la tendencia natural de los historiadores, que pues sería de encerrarse en sus investigaciones empíricas sin darle el tiempo necesario, aparte de a lo mejor los que tienen que dar materias de historiografía en las universidades, sin darle el tiempo necesario a la reflexión sobre nuestro trabajo como historiadores, como investigadores. Y bueno, yo lo digo porque ahí lo digo en plano personal, y ya que hablamos de subjetividad la vez pasada, el martes, en este plano también lo quiero comentar. Bueno, yo debo de confesar de que el primer texto, artículo de historiografía, de reflexión historiográfica que me tocó hacer, presentar, es justamente esta una ponencia en el Congreso número 2 de Historia Debate. Y bueno, claro, sí, había escrito muchos artículos de historia medieval, pero no, nunca me había tocado esta experiencia, que significa reflexionar sobre nuestro trabajo como investigadores. Y también confesaré que antes de conocer a Carlos Barros, yo creo que nunca me había imaginado que un día iba a escribir textos de historiografía. Entonces, esto quiere decir que a partir de este ejemplo personal, yo veo que concretamente este espacio que son los congresos y la red de Historia Debate, nos empuja a los historiadores que estamos metidos en nuestras investigaciones a tomar el tiempo de esta y sentir la obligación de llevar a cabo esta reflexión historiográfica, y de esto pues estoy muy agradecido a Historia Debate y a Carlos Barros. Y es además importante porque justamente uno de los planteamientos de Historia Debate es rechazar una división del trabajo entre unos historiadores que se dedican a la investigación empírica, que sea de historia medieval, de historia prehispánica, de historia contemporánea, lo que sea, y otros que se dedican a la historiografía, a comentar o reflexionar sobre el trabajo de los otros, pero sin ellos mismos practicar investigaciones históricas. Entonces, esta situación que podría darse, obviamente daría toda la razón a los historiadores que están haciendo trabajo empírico, que es decir, que se ensucian las manos en el archivo, digamos, a decir, pero bueno, estos que hacen historiografía no saben de teoría, pero no, ni saben de qué hablan, porque nunca lo practicaron. Entonces ahí nos quedaríamos con que pues se sigue con esta división, y es todo lo contrario que plantea Historia Debate, es decir, es relacionar las dos actividades, la práctica de la investigación y la reflexión historiográfica. Y es a eso que realmente nos empujan Historia Debate y los congresos y todo lo demás. Bueno, yo quería hacer unos comentarios sobre la importancia de Historia Debate como planteamiento historiográfico. No sé, tal vez ya hable demasiado o no se puede seguir. Bueno, entonces, ¿cómo concebir Historia Debate? Y voy a sintetizar un poco porque a lo mejor ya se comentaron esas cosas. Yo creo que sí es una, se puede, o sea, hay que partir de la idea que toda nueva corriente historiográfica nace como una reacción en contra de las tendencias dominantes de su tiempo. Y es el caso de Historia Debate. Podríamos concebir a Historia Debate como una reacción en contra de lo que se suele llamar la crisis de la historia, con todas las aclaraciones que habría que hacer acerca de esta palabra, crisis de la historia, de esta expresión, de los años 80 y 90. No quiero retomar todo esto, pero ahí hay que mencionar pues el debilitamiento de los anales, del marxismo, y sobre todo un cambio de contexto general y cultural que, pues, para ir rápido, podríamos caracterizar así, diciendo que pues a partir de esa fase contra la cual reacciona Historia Debate, pues digamos que la neblina postmoderna empezó a invadir el paisaje. Eso sería la coyuntura en la cual nace Historia Debate. estamos en medio de la neblina y no vemos nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos sentamos y pues empezamos a lamentarnos y a rezar la lamentación del pensamiento débil, es decir, pues no vemos nada, casi no podemos nada. A lo mejor vamos a agarrar una piedrita que vemos al lado del camino y la vamos a describir y vamos a ver qué sacamos de esta piedrita, pero más de eso no vamos a poder. Nos vamos a narrar algunos cuentos desencantados, que ya es una paradoja, pero a sabiendas de que de todas maneras no vamos a dormir tranquilos. Entonces, una especie de inquietud mezclada con impotencia, y eso en el mejor de los casos. Y pues entonces llega historia debate y se disuelve la neblina. Bueno, no, claro que no, no es cierto. Que no hay hombres providenciales, tampoco hay corrientes providenciales, y no es eso lo que hace historia debate. Pero sí lo que historia debate nos dice es, bueno, puede ser que todavía haya bastante neblina. Y bueno, eso para en Chiapas creo que lo tenemos que asumir. Pero podríamos empezar con quitarnos la neblina que se nos quedó pegada en los lentes. Y en ese caso, pues sí, ya vamos a empezar a ver algo, a recuperar parte del paisaje, no todo, no de manera muy clara, pero por lo menos vamos a poder avanzar un tantito, ¿no? Y por supuesto, esto no quiere decir que vamos a regresar a la situación anterior y caminar nuevamente la vía bien recta que teníamos antes, porque ahí entramos en el planteamiento de historia de debate, que sí es asumir algunas de las críticas que, por ejemplo, planteó la posmodernidad. Y bueno, tres ejemplos de esta lógica que me parece la lógica fundamental de historia de debate. Bueno, como saben, uno de las características de esta crisis es la fragmentación entre las disciplinas y adentro de nuestras disciplinas en las ciencias sociales. Fragmentación o archipiélago siendo el paradigma, digamos, de la posmodernidad. Entonces ahí el planteamiento de historia de debate que leemos en el manifiesto y que también estaba claro desde un principio es, pues, reaccionar contra esta fragmentación, por ejemplo, retomando el proyecto de una historia global, que sí es un punto central, pero obviamente no la historia global de los años 70-80, cuantitativista, economicista y con todos los defectos que esa propia tendencia tuvo que asumir como limitaciones y en cierta medida como un fracaso, ¿no? Y que también recibió críticas pertinentes por parte de la microhistoria. Y bueno, entonces, ¿pero cómo sería esta nueva historia global? Yo creo que todavía no lo sabemos con claridad y nadie lo puede decir con claridad. A lo mejor con el tercer congreso de historia de debate vamos a tener algunas propuestas o algunas ideas más claras. Entonces, en este punto siento que estamos. O sea, sí vemos la necesidad de ir en esta dirección, entonces de plantear la historia global como una necesidad historiográfica, pero sin saber todavía cómo la vamos a hacer, porque no va a ser la de antes y sí hay que asumir algunas propuestas críticas de la microhistoria, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos queda decir? Nada más que se trata de reconectar disciplinas o subdisciplinas o conocimientos parciales que se habían quedado aislados, fragmentados, y se trata de esbozar nuevamente visiones de conjunto de las realidades sociales y de sus evoluciones. Es decir, pues caminar hacia una historia global, pero con estas dudas todavía. Segundo ejemplo, pues en la fase que también se comentó bastante el martes, en esta fase de crisis hay un desencanto hacia las posibilidades, les hablo de los años 80 al inicio de los 90, de transformar la sociedad, entonces un declive del compromiso político-social, y en este contexto el intelectual o el científico social, y entonces el historiador también, de esta época postmoderna, en lugar de llamar a este compromiso, de participar a este compromiso social, se empeña más bien en subrayar que estas formas de compromisos, que eran tal vez dominantes antes, eran nada más ilusiones, creencias un tantito ingenuas, bueno, simpáticas tal vez, pero ingenuas, entonces carentes de fundamento. Entonces, en tiempo de escepticismo posmoderno no hay lugar para un historiador comprometido. Y obviamente ahí Historia Debate plantea una historia más comprometida, más relacionada con los problemas, los sufrimientos y las luchas del presente. Esto quedó claro desde el martes. Sin embargo, entonces vuelvo a esta misma dinámica, sin embargo, no puede ser la historia militante basada en certidumbres cuadradas de antes, no puede ser una historia al servicio de una causa que elaboraría sus tesis conforme a las necesidades de una lucha política, cual que sea. Y eso es imposible porque ahora nadie puede pretender conocer el camino que sigue. Volvemos a lo de la neblina. Nadie puede decir, aquí están las leyes que nos enseñan a dónde va la historia. Entonces, ese sentido del compromiso va siempre acompañado de sus dudas, de sus incertidumbres, pero, sin embargo, se tiene que retomar. Y este punto pues, se relaciona con el tercer que quería mencionar, que es la concepción de la historia. O sea, ya no podemos tener la concepción clásica de la historia en la modernidad, concepción heredada de la Ilustración y retomada, asumida en particular por el marxismo, es decir, una visión lineal y ascendente de la historia basada en el concepto de progreso. Pero tampoco podemos aceptar que al criticar esta unidad ficticia de la línea histórica, la posmodernidad nos deje con una visión totalmente atomizada, fragmentada, pulverizada de los acontecimientos humanos y nos obliga a vivir en una época que, y ahí cito a Frederick Jameson, que define la posmodernidad como una época que ha olvidado cómo se piensa históricamente. Entonces, frente a esto, a esta definición de la época posmoderna como una época que ha olvidado cómo se piensa históricamente, la propuesta de Historia Debate es plantear la necesidad de reconstruir un verdadero pensamiento histórico, pero sin recaer en el simplismo de esta visión unilineal de la historia que caracterizaba, digamos, la primera modernidad. Entonces, ¿cómo? Pues en particular, aquí se trata de retomar lo que tal vez es la premisa fundacional de la modernidad, es decir, que el futuro es diferente del pasado y el presente, y que por lo tanto no estamos encerrados ni en el fin de la historia, ni en este presente perpetuo que nos que concibe que caracteriza a la época del neoliberalismo. Al contrario, existe un futuro abierto, es decir, un futuro que abre posibilidades de alternativas. Esto sería retomar una premisa fundamental, fundacional de la modernidad, pero hay la diferencia con esta modernidad clásica, digamos, es decir, que se trata de un futuro incierto, imprevisible y no necesariamente mejor que el presente, es decir, un futuro realmente abierto. Bueno, son tres ejemplos que acaba de tomar, pero la lógica es la misma, y esto me parece que indica la dinámica fundamental de Historia Debate. Es decir, sacarnos de la neblina, no pretender que va a desaparecer mágicamente la neblina, pero sacarnos de esta neblina que también nosotros estamos creando, pero asumiendo que incluso sin esta neblina no se advierte ningún camino ya trazado. Entonces tenemos que construir el camino caminando, y es lo que Historia a Debate hace a nivel de la historiografía, a nivel de la práctica del oficio de historiador, y es lo que hace que Historia Debate tiene para todos nosotros esta importancia. Bueno, creo que lo voy a dejar así para...
Bueno, a continuación vamos a escuchar quizá la intervención que más nos puede dar la dimensión de lo que ha sido esta experiencia, ya que pues ya se nombró el pasado día el doctor Carlos Barros, pues de hecho es el coordinador de la Red Académica Internacional de Historia y Debate, entonces mejor que él, creo que nadie conoce toda esta experiencia desde su origen, y sin más, le cedo la palabra.
Bueno, buenas tardes. Esta es la 51 presentación que hacemos de Historia de Arte desde el año 1993. Entre 1993 y 99 era fundamentalmente la presentación de las actas del primer congreso, y en los últimos 4 años pues presentamos pues los congresos y el trabajo en red, así como el manifiesto historiográfico. Yo una y otra vez cuando viajo insisto que por favor yo no quiero exponer en forma de conferencia lo que es un proyecto, en forma de conferencia personal lo que es un proyecto colectivo. Y lo que ha pasado hoy aquí se reproduce en todas las presentaciones, que a pesar de vivir en universidades, países y continentes muy distintos, hemos logrado compartir presupuestos historiográficos mínimos o no tan mínimos en esta época de atomización. Y vosotros habéis escuchado con gran atención a Luz y a Llorón, pero yo he sido el que he prestado más atención, porque en cada uno de los actos colectivos de presentación de Historia de Debate, yo aprovecho para ver qué opinan mis compañeros en este proyecto, y para aprender y para congratularme que, estando tan lejos unos de otros, pues seamos capaces de haber construido algo conjuntamente. Por tanto, doy a mi enhorabuena por esa primera generación de promoción de historiadores de esta Facultad de Ciencias Sociales, que representa magníficamente Luz del Río, por vuestro profesor de las nuevas corrientes historiográficas, que además es un paradigma de lo que quiere ser Historia de Debate, ¿no? Es decir, un proyecto común transatlántico, como se dice ahora, Europa-América, para desde ahí nosotros intentar cambiar la historia, bueno, la historia que se escribe, y si podemos ayudar en cambiar la otra historia también. Deciros que allá donde voy es muy habitual encontrarme los miembros de nuestra red dando la asignatura de metodología, historiografía e introducción a la historia. Muy habitual, yo imparto en la Universidad de Santiago de Compostela, además de asignaturas de historia medieval, yo soy medievalista, como mi compañero y amigo Sharon Bassé, imparto tendencias historiográficas actuales en la Facultad de Historia y metodología histórica e historiografía en la Facultad de Filosofía, y así en muchas universidades, y así en muchos sitios. Y eso nos sirve para confrontar nuestros planteamientos comunes con las nuevas generaciones de futuros historiadores, y así poder ofreceros pues eso, un proyecto que, insisto, es un proyecto colectivo. Bien, el objetivo principal del acto de hoy es incorporar a la UNACH de una manera mayor al trabajo en red en Historia del Arte. En el que está Jerón, en el que está Jorge López Arévalo, que actual secretario de la UNACH, profesor de esta facultad, pero en la rama de economías, pero, en fin, amplio conocedor y miembro activo de Historia del Arte, porque hay una parte de componente de nuestra red, pues, que son científicos sociales, una parte minoritaria y también valiosa. Hay que incorporar más profesorado, más alumnos a esta red. Yo me he llevado la sorpresa de encontrarme cibercafés, no sé cómo lo llamáis aquí, por todo Bartolomé de las Casas, y entonces es muy importante que aprovechéis eso, las posibilidades que pueda haber en la facultad para conectar con internet, para participar de nuestro movimiento historiográfica. Porque Chiapas es importante, yo insisto en eso. No se trata, es importante para la historia que viene, y es importante para la historiografía que viene. Ya lo que ha sido en los 90 Chiapas ya justifica esta importancia, con independencia de futuro inmediato. Y no se trata de una opinión personal mía a punto de simpatías personales con el EZLN, ¿no? Si fuera eso, solo no tendría entidad, yo no lo plantearía como lo estoy planteando, porque sé perfectamente que estoy aquí como coordinador de Historia de Debate, ¿no? Lo digo porque creo sinceramente que si la historia cambia, debe cambiar la historiografía, y que el 1 de enero de 1994 se inició un cambio histórico lo que llamamos el retorno del sujeto social, que ha ido alcanzando dimensiones, o sea, enormes en los años siguientes. Por lo tanto, estamos en el origen de un auge de la sociedad civil global, la formación de un nuevo sujeto histórico global, y para mí es importante venir a la cuna de donde se ha iniciado ese movimiento llamado antiglobalización, aunque yo sé que la cuna no está aquí, sino que está en los altos, está en la selva, pero no podemos ir hasta allí, o no, nos gustaría alguna de nuestras visitas poder ir allí y que esa transición a la democracia estuviera completada en México. Y mientras no sea así, venimos a esta Facultad de Ciencias Sociales, que es muy significativa, creo yo, de ese compromiso de la UNACH con una sociedad como es, en vuestro caso, la sociedad chiapaneca, como lo demuestra que al mismo tiempo que estamos nosotros aquí tratando de cambiar la historiografía, pues hay alguien que está tratando de cambiar la historia con esa marcha, y ahí está Luisa Barca representando a Historia de Debate en solidaridad con los normalistas de Mactú Marcha. Espero que lo haya dicho bien. Por lo tanto, me gusta volver a la cuna. Y dice Jerón que, curiosamente, no es casualidad, mis viajes coinciden con las vísperas de un congreso, porque vine en el 98, el congreso fue en el 99, ahora estoy de nuevo en el año 2013, el congreso será en el 2004. Pues que Clio, diríamos, que es la deidad de la historia, nos dé la salud para estar, creo que el próximo será en el año 2010, en el 2009, yo espero que nos veamos antes de nuevo aquí para seguir el curso de esa historia que se inició en los altos de Chiapas el 1 de enero de 1994. Nosotros venimos aquí porque queremos aprender de la historia inmediata para hacer historiografía inmediata, y porque practicamos el intercambio igual. Es decir, que venimos aquí a enseñar y aprender. Y yo traigo como una tarea principal en esta visita de agosto del año 2003, preparar el tercer Congreso de Historia de Debate y que puedan asistir profesores de la UNACH y de México al tercer Congreso de Historia de Debate de Santiago de Compostela, para que allí también podamos todos, europeos y de otros países de América y de otros continentes, aprender de la experiencia historiográfica o de lo que tenga que aportar la historiografía mexicana. Yo ya sé que esta relación entre Europa y América Latina, desde el punto de vista de intercambio académico, en plano de igualdad, no es fácil, pero hoy en época de globalización es más fácil que nunca. Todos tenemos algo que aportar. Europa aporta, pues, como un continente que ha hecho, pues, su revolución industrial y su revolución burguesa muy tempranamente, pues un gran desarrollo económico, político y desde luego cultural, universidades que se fundaron, pues, en la Edad Media, como Santiago de Compostela, la universidad a la que yo pertenezco, etc., ¿no? Y una enorme tradición académica de la cual hay que beneficiarse, y Rocío va a hacer su tesis de doctorado pronto en la Escuela de Autoestudios de Ciencias Sociales, donde nos conocimos Jerón Rosé y yo, y nosotros aconsejamos ir a Europa a aprender. Pero al mismo tiempo, Europa, y concretamente la historiografía española de España, que tiene, como todos sabemos, una relación histórica muy estrecha con toda América Latina, tenemos que aprender, y venimos aquí a aprender, de algo que no se manifiesta tan claramente en España y Europa. Es una vinculación muy estrecha entre historia y sociedad, sociedad civil e historia inmediata. América Latina es en este momento un laboratorio de búsqueda de alternativas históricas más allá del neoliberalismo, que ahora le quitan el neo y le llaman liberalismo. En el próximo congreso vamos a tener un apartado que dice fines de la historia. Es decir, final de la historia ha fracasado, la historia continúa. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la historia? No están preestablecidos, pero ¿cuáles son los fines de la historia? Pues a lo mejor aprendemos más de la experiencia en este momento en el Brasil de Lula, en la Argentina de Kirchner, por no hablar ya de México y de Chiapas, que ya lo hicimos bastante, que de la experiencia europea. Digamos que estamos hablando de una sociedad como la europea, con unos grados de bienestar, países que han hecho transiciones a la democracia hace ya años, países que han hecho, lo decía antes, revoluciones burguesas hace siglos, y que por lo tanto gran parte de la historia no está terminada, pero está en una situación calma, ¿no? En una situación de eso. Es cierto, da bienestar, la pobreza se ha erradicado en nuestros países hace ya varias décadas, ¿no? Y aquí estáis haciendo la historia, por necesidad, no por gusto, por necesidad. Y aquí tenemos que venir a aprender, a enseñar y a aprender. Y eso es una característica muy importante de Historia del Arte. Practicar el intercambio igual, en la medida que se pueda. Sabemos que existe naturalmente diferencia entre los continentes. ¿Qué es Historia del Arte? Muchas cosas. Yo diría, si me obligan a resumirlo en una frase, un movimiento académico sin un contorno definido, pero con una meta clara. Es decir, definir, en la medida de nuestras posibilidades, el oficio de historiador del siglo XXI desde posiciones de progreso y adaptarnos en nuestras respuestas a la sociedad de la información, al mundo global. La componemos principalmente profesores universitarios e investigadores de centros públicos de investigación de todo el mundo, de enseñanza superior, naturalmente. Pero hay una parte minoritaria, pero muy interesante, que nosotros querríamos ampliar, de estudiantes avanzados, de profesores de enseñanza media, de historiadores no profesionales, de otros científicos sociales que están interesados por nuestro proyecto, entre otras cosas porque en su disciplina no encuentran nada parecido, porque en todo caso saben que necesitan la historia para sus investigaciones.